Hola a todos, todas y todes. Este es un nuevo episodio del Lado Oscuro que hace un tiempito, un par de semanas ya que no subía. Gracias por todas las repercusiones que hubo del episodio de cannabis y espiritualidad. A todos los que compartieron, los que escucharon, los que me dieron algún comentario. La verdad que estuvo muy bueno. Muchos me dijeron que fue muy original, que fue bastante particular y que no lo habían visto nunca desde esos puntos de vista. Así que nada, me gustó, me gusta abrir la conversación, me gusta sacar temas y ponerlos sobre la mesa. Así que gracias a todos los que lo escucharon y compartieron. Además, quiero también agradecer del podcast, nuevo, flamante podcast que sacamos con mi amigo Alex Juárez, del podcast Exvangélico. La verdad que lo disfruto mucho ese podcast, lo estoy disfrutando mucho. Estamos teniendo bastante continuidad y está quedando muy buen contenido, la verdad que lo digo no con arrogancia, sino con orgullo de ese proyecto que estamos haciendo. Y bueno, seguimos con el lado oscuro también. Hoy con un tema que se disparó por varias cosas. Una de esas es algo que vi de la serie El Reino. No sé si muchos que no sean de Argentina la vieron, pero es una serie que está en Netflix, que es argentina. Y que habla un poco, o desnuda un poco algunas cosas de la iglesia evangélica. Es un Diego Peretti, es el protagonista, hace de un pastor que básicamente tiene bastantes cuestiones de corrupción. No voy a spoilear nada, pero es un pastor bastante particular que manipula bastante también a las personas, junto con la esposa que es la pastora. Y muestra una cara por ahí de la iglesia evangélica bastante turbia. Y eso generó mucho rechazo y muchas repercusiones. De hecho, la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina salió a confrontar fuerte contra la serie, digamos. Y bueno, me hizo pensar bastantes cosas, ¿no? Muchas cosas que veía en la serie y que yo decía, uy, esto es así, yo lo veo así en muchos sentidos. Algunas cosas son exageradas. Aclaremos que es una ficción, no es basada en hechos reales, habla de un pastor metido en política directamente y bueno, no es un caso específico que haya pasado, pero no podemos negar, como algunos lo están haciendo, de que muchas de las cosas que se ven ahí, que tienen que ver con cuestiones de una secta, que tienen que ver con cuestiones de manipulación de las personas y de manipulación de la Biblia y de los dogmas cristianos, son recontra reales. Pero me disparó esto, me llevó a pensar en un concepto que yo había escuchado hace un tiempo y que me gustó mucho y que hace rato venía pensando, tengo que hacer un episodio que hable sobre este concepto, que desarrolle este concepto, que es el concepto de Deus ex machina. Deus ex machina que viene del latín y significa el Dios que baja de la máquina. Es un recurso que existe desde los tiempos del teatro griego antiguamente, donde el dramaturgo Eurípides hizo que esta técnica sea muy popular, porque, claro, él hacía tragedia, ¿no? Estaban las tragedias en ese momento. Y él ponía, se iba desarrollando la obra con personajes que iban llevando la trama a cierto punto, y cuando la cosa parecía que no se podía llevar a un final, no tenían un final cierto, o no sabían cómo terminar la obra, básicamente. De repente, Eurípides hacía una especie de efecto especial en donde bajaba, como de una especie de grúa, un dios, ¿no? Por ejemplo, un dios o un ser sobrenatural que cambiaba las cosas y hacía que se pueda cerrar la obra. Por ejemplo, estaban por matar a alguien y se iba a terminar la obra y no sabían qué hacer si matar al personaje y de repente bajaba este dios. Y se pudría todo y se terminaba la situación y salvaba a uno, etc. Y ahí terminaba la obra. Y esta técnica se terminó usando y se terminó siendo parte de la literatura en un montón de ocasiones para usar esto de Deus ex machina cuando aparece algo que no tiene sentido y que cierra la obra, que no tiene nada que ver con la trama, que no tiene nada que ver con el desenlace que se venía dando de la obra. Y me pareció que esto puede servir mucho para explicar los mecanismos de control que se aplican muchas veces dentro de las religiones. Cuando pasan muchas cosas que parece que no tienen ni el más mínimo sentido. Esta serie que te decía, El Reino, que protagoniza Diego Peretti, muestra justamente este tipo de cosas, estos Deus ex machina en varias escenas, a veces justificando una decisión o para bajar cierta línea de pensamiento, política, etcétera, y de dominación a los fieles, ¿no? Y también este tipo de cosas no solo las vi en una serie, yo las vi y las viví muy de cerca más de una vez. Seguramente muchos que me están escuchando y conocen el ambiente de la iglesia evangélica, en muchas prédicas habrán escuchado cosas bajadas de línea o a veces justificaciones, no necesariamente en prédicas, sino en conversaciones con gente que cree en esto, de que de repente cualquier cosa tiene una justificación por ser, entre comillas, la voluntad de Dios, ¿no? Muchas veces escuché que Dios estaba permitiendo cierta enfermedad con un propósito, o la muerte de fulanita o fulanito tenía el fin de tal cosa, o se sanó porque fue la voluntad de Dios, etc. Pero muchas de estas justificaciones tienen más que ver con lo personal, ¿no? Pero se vuelve mucho más contraproducente y más turbio también cuando se aplica para controlar a las personas. Porque muchas veces se usa, ya sea la Biblia, se usan versículos, se usan un montón de cosas, de herramientas dogmáticas para controlar la mente de las personas y justificar ese control del clero sobre las personas, ¿no? Pero Dios es un personaje como este del Deus ex machina que aparece irrazonablemente y fuera de toda lógica y secuencia para hacer pelota todo. Dios es una respuesta de emergencia, un ser trascendente que se puede usar según la conveniencia para salvar cualquier argumento y cualquier crisis y cualquier depresión. O en otras palabras, Dios es una droga, Dios es un clonazepam que se aplica, una inyección que se aplica para justificar lo que sea. En este sentido y en esta línea es que yo interpreto la idea de Deus ex machina como algo medio narcotizante, algo adormecedor sería la palabra de la libertad, y también asesino de las preguntas. Cuando vemos que se usa tanto este recurso en el ámbito religioso, nos hace preguntarnos, ¿qué carajo es la religión? ¿Qué es la religión? Un conjunto de personas, un conjunto de seres humanos, también falibles como nosotros, que deciden formar una empresa. Una empresa no lo entendamos solamente en el sentido económico, sino una empresa es todo emprendimiento, todo lo que lleva adelante un proyecto. Es una empresa. Y este personaje, este conjunto de personas que llevan adelante la religión, y no estoy hablando de intenciones siempre, o buenas o malas intenciones, pero sí inconscientemente o conscientemente se usa de diferentes herramientas. Yo voy a hablar de lo que yo conozco, ¿no? Esto pasa en todas las religiones, o en la gran mayoría, pero yo voy a hablar de lo que yo conozco, y es cómo vi que se usó, por ejemplo, la Biblia. Estos administradores del texto usaron la Biblia para intervenir sobre, ya sea los cuerpos de las personas, ya sea los deseos de las personas. ¿Cuántas veces, y esto lo muestran también en la serie, se habla en contra de la masturbación, se habla en contra de un montón de cosas que tienen que ver con la vida personal de las personas, del sexo antes del matrimonio, del sexo oral, etcétera? Todas cosas en las que ellos intervienen para ejercer control sobre la gente y decirle lo que está bien, lo que está mal, con el propósito de que ellos, de alguna manera, tienen las puertas de la salvación, ¿no? De que si vos le haces caso a aquellos que son dueños de la salvación y de la verdad, de la única verdad y de la moral, ellos te van a llevar de alguna manera por medio de esos métodos y de requisitos al cielo, básicamente. Entonces, estos administradores del texto intervienen por medio del texto, entiéndase la Biblia, entiéndase, no sé, a veces muchos libros que hacen los mismos pastores o las mismas denominaciones y congregaciones, intervienen sobre el cuerpo, sobre el deseo y sobre la vida personal, laboral, ideológica de las personas. La religión ha creado un Deus ex machina para imponer sus respuestas y más que nada para callar las preguntas de muchas personas. Es el famoso comodín. Cuando conviene, hay que tomar, por ejemplo, la escritura o cierta parte de la escritura al pie de la letra. Y cuando no conviene, bueno, Dios está hablando otra cosa. En la Biblia puedes encontrar justificaciones para prácticamente para lo que quieras, porque es en sí una interpretación. Puedes encontrar cuestiones o argumentos a favor o en contra del mismo tema en un montón de ocasiones. Por eso se usa la Biblia para implantar sistemas y también generar confusión. Cuando la Biblia tiene que ser quizá entendida desde otro lugar, desde un lugar más reflexivo, más... Y también yo justamente últimamente pensaba esto, la Biblia habla más de nosotros como seres humanos que de Dios en muchos sentidos, ¿no? Habla más de nosotros porque expresa nuestras búsquedas, nuestras inquietudes, nuestras grandes miserias. Por eso me parece un libro fascinante, un libro lleno de riqueza, de un montón de cuestiones, y también un libro de búsqueda de las personas, con sus errores y sus atrocidades en el medio, pero en sí sigue siendo eso, una búsqueda. Y hay una pregunta que sale de esto, que expresa esto muy bien, y lo hablé en el podcast de Malditas Preguntas Humanas con mi amigo Alex, que es, ¿algún día usaremos la Biblia como manual para construir máquinas espaciales? Y es una pregunta que escuché por ahí y que hacía alusión a esto, a que algún día podemos justificar la Biblia para cualquier cosa. Podemos justificar la Biblia para decir por qué no ganó mi equipo de fútbol. Podemos justificar que quizá oramos menos, oramos de más, oramos no sinceramente, o no tuvimos fe para que tal persona tenga, no sé, el trabajo que le estaba pidiendo y rogando a su Dios. Y podemos usar la Biblia para pensar por qué fue electo tal o cual presidente, o por qué pasó esto o aquello en la sociedad argentina o en la sociedad de cualquier país. Este es un sistema, es una maquinaria que termina ahogando el pensamiento. Y durante milenios ya el clero, el poder del clero viene usando esta herramienta con total impunidad. Pero lo que yo te quería hacer pensar como reflexión central es que la Biblia, si no descartar la Biblia por un lado, porque la Biblia es, como dije, un libro valioso, un libro que te ayuda a entender un montón de cosas de nuestra sociedad hoy. Y una frase que escuché por ahí y que la reformulé un poco, que es, la Biblia es sagrada justamente por su capacidad de ser profanada. Porque si no le agregamos de nosotros, de nuestra esencia, a lo que leemos en un texto, por ejemplo la Biblia, o cualquier texto, si no le agregamos de nosotros y lo dejamos en una cosa como si tuviese, ¿cómo decirlo?, una versión definitiva cuando no la hay. Si podemos poner de nosotros en ese texto toma sentido, porque justamente no es lo interesante o lo importante lo que quiso decir esa persona, porque jamás lo sabremos, porque no podemos hablar con esa persona, a menos que seamos espiritistas quizá, pero... No, chiste, chiste, porque por ahí después van a decir que soy espiritista. Pero a lo que me refiero es, si nosotros no la interpretamos con nuestro propio pensamiento, con nuestra propia visión, sea cual sea, esto es independiente, entonces no tiene ningún sentido leer un texto en el cual no lo podemos interpretar libremente. Y tenemos que aprender a decir, yo veo esto, no, esto es lo que me dijeron que dice acá, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa esto cuando se impone en un montón de cosas, o sea, mencioné antes el dominio del cuerpo y el dominio del deseo. Yo tengo que saber decir no quiero tal cosa o sí quiero tal cosa. Muchas personas que están atrapadas quizá en este control, en esta maquinaria o sistema de control, en el que yo también estuve, y creen que si se salen de ahí se alejan de Dios. De hecho, se lo dicen, a mí me lo han dicho. No, vos estás lejos de Dios. Bueno, la otra persona interpreta eso cuando uno está lejos de esa maquinaria de control, de ese sistema de creencias que se establece para dominar las mentes. Pero yo aprendí a decir no quiero, mientras que la religión del miedo y la culpa te enseña a decir no debo o no puedo. ¿Por qué no enseñar, y esto es lo que yo quiero buscar, a que vos puedas decir no quiero tal cosa, o sí quiero hacer, o interpretar, o creer en lo que sea. Y si querés ser, seguir siendo parte, quizás, de, por ejemplo, una congregación, una iglesia, o lo que sea, un partido político, y poder marcar una diferencia en ciertos puntos, o en todos los puntos, lo que vos quieras. Porque necesitamos inculcar la libertad de pensamiento para poder desarrollarnos como personas también. Lo que pasa es que cuando vos rompés con esos dogmas, ya no podés ser parte en muchos sentidos. Cuando rompés con la religión organizada, la lucha tampoco se termina ahí. Cuando uno rompe con eso y se aleja, no es que se termina, ya está, a partir de ahora soy libre. No, esas cosas te dejan huellas y marcas. Y cuanto más tiempo estuviste ahí, y si estuviste de chico, por ejemplo, una congregación o una secta, etcétera, más difícil es. Empieza, rompes con esa, con esos dogmas, con esa religión, y en ese momento empieza otra pelea, una pelea mucho más dura contra esta conciencia implantada, contra la culpa, el miedo, y más que nada, más fuerte que todo esto, contra los ecos del rebaño, los ecos impuestos por el rebaño, impuestos por, ¿cómo decirlo? Por estos otros que metieron sus ideas y su conciencia en nuestra conciencia. Los ecos del rebaño son destellos de conciencia implantada, básicamente. Hay una frase, un fragmento del Zaratustra de Nietzsche que dice: "No me digas más, libre de qué sos. Decime libre para qué sos". Ya sabemos muchos que rompimos con el yugo, con un cierto yugo del que salimos o estamos saliendo, los que salimos de ciertas sectas o de ciertos ámbitos y también de ciertas familias. Y que justamente ahora ya no es más lo importante libre de qué o libre de dónde sos, sino libre para qué. ¿Qué es lo que vas a desarrollar, vivir, construir, reconstruir a partir de ahora? Es una pregunta importante. Porque si no entramos en el mismo sistema de culpa eternamente, y lo he visto en otras personas, estos ecos que retumban en nuestra mente, en nuestros pensamientos diarios a la hora de tomar decisiones, no pueden ser extirpados, arrancados de una sola vez, sino, como hablábamos en los procesos de deconstrucción, es un proceso que tiene que hacerse no con brutalidad, sino con sinceridad y hasta cierta ternura. No puedes decir: "Bueno, listo, ya está, no creo nada, rompo con todo, váyanse todo a cagar y ahora no creo en nada". No. Necesitas hacerlo por tu bien y por tu salud mental, por medio de un proceso tierno, sin juicio y sin querer reemplazar esa creencia estática por otra creencia estática. Es un proceso que solo puede definirse, como diría otra vez el querido Nietzsche, por medio de un baile o una danza. Una danza constante, una danza entre lo que sos hoy y lo que vas a hacer mañana, porque no sabes si dentro de 10 años, o 5, o 1, vas a seguir siendo la misma persona. Definitivamente no, porque en el medio pasan cosas, en el medio pasa la vida, y no sos la misma persona. Y las personas que prefieren cierta versión de vos, cuando cambias, te lo hacen pagar caro. Te lo hacen pagar caro. Y quería cerrar con una frase. Espero que se haya entendido el punto sobre Deus Ex Machina y los mecanismos de control. Pero también quería quedarme con esto de libre para qué sos. Y te voy a regalar una frase que a muchos que pasaron por esta lucha, quizá con salir de ciertos dogmas, de cierto sistema, y que sufrieron, quizá fueron lastimados por personas, hay una frase que me encanta, que dice: "El más odiado de todos es aquel que vuela". El más odiado de todos es el que vuela. Así que hay que tratar de elevarse un poco por encima de las críticas, por encima de estas cosas impuestas, de estas cosas prefabricadas, ideas prefabricadas, ir un poco por encima, tanto de un lugar, o sea, el fundamentalismo, como del otro lugar. ateísmo u otras ramas, otras vertientes. Se trata de ir un poco por encima, porque no puedes llamarte a vos mismo libre, ni tampoco puedes llamarte a vos mismo juez, ni tampoco podés sufrir a causa de la multitud. Se trata de ver las cosas desde otra perspectiva, un lugar más libre, en donde no te puedas atar de vuelta a nuevos mecanismos, nuevos sistemas de creencias y nuevos dogmas. Mi nombre es Santi Galiota y esto fue El Lado Oscuro Podcast.
Empieza a molestar que haga frío en la...